COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a COPE GP, COPE GP de Entre Guerras. Venimos de un fin de semana en el que no ha habido grandes competiciones ni en motociclismo ni en automovilismo, pero hemos tenido algunas cosas interesantes, como por supuesto la Blackpain GT, en la que están corriendo Andy Souce, que tuvo un grave accidente el pasado sábado que le impidió disputar la segunda carrera. Por suerte Andy está bien, no le pasó nada, pero tuvo graves daños en su Bentley y no pudo disputar la carrera definitiva del domingo. Y el que sí corrió es Dani Juncadella. Ahora hablaremos con él, con Juncadella, de esa primera experiencia de la Blackpain. Quinta posición el sábado, cuarto el domingo. No le fue mal a Dani en esa competición que está corriendo, está cogiendo actualmente unos vuelos tremendos, cada vez mejor plantel, cada vez mejores pilotos y varios españoles entre ellos. También, y hablaremos con Charlie Barazal de ello, hemos tenido Fórmula E, hemos tenido distintas competiciones durante el fin de semana de motor, pero no ha habido ni Mundial de Motos ni Mundial de Fórmula 1. Y hay que analizar lo que está pasando. Y os voy a contar algo que os va a dejar alucinados. El caso del misterioso monocilindro de Honda. Y es que cada vez que Hasegawa habla, sube el pan. Entrevista con los compañeros de Autosport, en la que, eso está muy bien, el jefe de Honda reconoce que el problema de McLaren principal y claro es el motor, que se siente muy mal por cómo está el motor. Reconoce algo que se adelantó aquí en la cadena COPE desde el segundo día de test, que había un problema de diseño que provocaba enormes vibraciones, y cuenta la peripecia del monocilindro. Y os lo voy a explicar para que sepáis de qué va esto. Cuando tú haces un motor completamente nuevo, lo que hacen primero los diseñadores es hacer un cilindro, a ver ese cilindro cómo funciona. Bueno, pues según cuenta Hasegawa, en el mes de diciembre, noviembre, yo creo que ya era noviembre, a final de noviembre, por eso había, se vendía optimismo. Alcanzamos, dice Hasegawa, un nivel muy bueno con el monocilindro, pero cuando transferimos exactamente la misma especificación al V6, no funcionó. Cuando nos dimos cuenta, era demasiado tarde. Estábamos en Navidades. Cuando comprendimos los fallos, necesitábamos confirmar la especificación final. Y cuando instalamos la caja de cambios, los ejes y los neumáticos, vimos que había resonancia. Las vibraciones de las que os hablé. Problema de diseño del que os hablé, que eso es lo grave, lo preocupante. No que tuvieran un problema con que se cebara el aceite. El problema era el diseño. Tenemos enormes vibraciones, dice Hasegawa. Lo único que puedo decir es que en el banco de potencia no tuvimos ese problema tan grande. No me meto con el chasis, pero sí que es cierto que teníamos que habernos dado cuenta de que la situación era tan preocupante en el banco de pruebas. Os voy a poner el sonido del motor Honda de Alonso para que escuchéis esa vibración. Sé que no es fácil, pero en todo el sonido del motor vais a notar que hay un zumbido permanente en el motor del coche de Fernando Alonso. Vamos a escucharlo. Oís a altas revoluciones, ese zumbido, esas son las vibraciones. Y para que lo entendáis, os voy a poner comparado cómo suena, y a ver si Bravo y Carlos Ganga, que les tengo aquí, Bravo como insigne técnico, algún día se lo diré a mis nietos, yo trabajé con el mejor técnico de la radio española, y Carlos Ganga en la producción, os voy a poner comparado el motor Ferrari de Sebastián Vettel. No confundir, eso es el viento, pero no hay un zumbido permanente a altas revoluciones. O sea, no existe ese zumbido. Yo no sé si lo están comprendiendo mis compañeros que no son motoristas, pero no hay zumbido en el coche de Vettel y hay unas vibraciones tremendas en el coche de Alonso. En un motor de Fórmula 1, esas vibraciones lo que producen es roturas de todo y producen además que tú no puedas evolucionar en la mecánica, porque a ese nivel de revoluciones, si vibra todo, si tú intentas ir un poco más allá, aparte la comparación de revoluciones es bastante odiosa entre ambos, si intentas ir un poco más allá, se rompe todo. Esa es la historia. Y ese es el problema grande, porque además las vibraciones en un monoplaza afectan hasta el chasis, llegan hasta el volante, lo siente el piloto. Es para el piloto incómodo pilotar un coche que vibra, es decir, tiene la sensación de que se va a romper de un momento a otro. Y aún así Alonso, por cuatro vueltas, estuvo muy cerca, si no es por una rotura ya del suelo de las últimas vueltas, y una bajada absoluta de rendimiento, hubiera podido llegar puntuando en Australia, algo que hubiera sido increíble. Dice Hasegawa que están trabajando día y noche para mejorar las cosas, que tendrían que cambiar mucho del motor, de ese diseño del motor, pero que no habría tiempo, que aún así cree que no va a ser necesario y que van a poder buscar una buena solución para la quinta o sexta carrera. Se ha publicado en Alemania, y creo que está bien tirado, que McLaren ha querido poner un asesor, y un asesor que ayude a Honda, y ese asesor es Mario Ilmor. Ilmor es el creador de los motores Mercedes que ganaron a finales de los años 90. Y entonces va a asesorarle para que ese motor de combustión funcione, deje de vibrar y sobre todo pues tenga más potencia. Porque según me contaban a mí en Melbourne, 120 caballos es la diferencia entre el motor Honda y el motor Ferrari barra Mercedes. Porque ya no se podemos decir que haya diferencia a favor de Mercedes sobre ese potentísimo motor Ferrari que ha pegado un salto este año espectacular. Están muy parejos, 120 caballos, casi otra categoría, son aproximadamente 2 segundos por vuelta solo de motor, y la verdad es que si echas cuenta dices, bueno, y si ganara un segundo Alonso de motor con un motor cliente Mercedes con ese mismo coche, pues estaría sexto en parrilla, pero la vida es así de dura, al menos en las condiciones de Melbourne, que era un circuito que había a pilotar. Y este fin de semana que viene, 8 de la mañana, cope.es y aplicaciones móviles, 8 de la mañana, vamos a vivir una carrera en la que Alonso se enfrenta a los mayores defectos de su motor. Una recta de 1,3 kilómetros y una velocidad punta, completamente por debajo de los demás coches. 28 por hora respecto a Esteban Ocon con el Force India. Vamos a analizar eso con compañeros periodistas, pero antes me voy a ir, bueno, pues con el regreso a las carreras, ha dejado el DTM, pues de un buen amigo de esta casa, fue probador de Force India, y no va a hablar de esa Black Pain, donde ha coincidido con nuestro Andy Socek, es Dani Juncadella. Seguir ahí.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no? Entonces,
bueno, pues vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Vamos a ver, saludos cordiales, ahí estamos en las estribaciones de la Conventura.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí, el T4.
Igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír. My first kiss went a
little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.
Este fin de semana ha debutado ya como piloto oficial Mercedes en la Black Pain. Han debutado pues un amigo nuestro, Dani Juncadella, en el circuito de Misano, circuito rapidísimo con esos turismos. Ahora nos contará exactamente, pero estamos hablando de más de 500 caballos, que es un auténtico espectáculo, y desde luego en el que el nivel de pilotaje es cada día mejor. Vamos a ver que nos cuente los entresijos y cómo le ha ido. Cuarto ha terminado en la carrera del pasado domingo, después de clasificarse quinto en la carrera clasificatoria, y le tenemos aquí en COPE GP. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿cómo ha ido? Y bueno, que la gente lo entienda, ¿cuánto corre el coche? ¿Qué potencia tiene? ¿Cuánto duran las carreras? Vamos a... Aunque ya Andy nos ha ido contando cosas siempre, ya sabes que se le da muy bien esto de hablar, pero cuéntanos un poco cómo es estas Black Pain.
Pues la verdad es que es un campeonato que yo, pues, cuando no tenía conocimiento de él, lo tenía poco valorado, en el sentido de que pensaba, bueno, el nivel de pilotos, no sé si es tan alto y no conocía los nombres, son pilotos que quizás tienen una trayectoria más de GTs que de fórmulas antiguamente, entonces llegaba un poco escéptico al campeonato, pero la verdad es que me he quedado alucinado de lo, al menos en la categoría esta de sprint, que las carreras son de una hora, donde compartes el coche con tu compañero de equipo, cada uno hace entre 25 y 35 minutos, hay que ir a saco, o sea, es como una carrera de DTM que vas a saco todas las vueltas. Ajá. Y la verdad es que me ha flipado, me ha gustado mucho la experiencia y me lo he pasado muy bien en las carreras, y creo que he tenido muy buenas luchas en pista y me ha gustado mucho. Los coches son coches de una potencia en torno entre 550 y 600 caballos. Ajá. Y de un peso sí que mayor que el DTM, cerca de los 1500 kilos. Y bueno, eso hace que quizás la relación peso-potencia no sea tan buena, pero bueno, no dejan de ser unas buenas bestias. Ya te digo,
¿Qué velocidad podéis coger en Misano? Tiene una recta.
Misano es muy corto el circuito, es lo único, pero bueno, creo que llegas en torno a los 240 o así.
O sea, en un Monza harías 280, ¿no? Así.
Sí, 280.
Pues está muy bien. O sea, que correr, 270. Correr, vamos. Que
va... Sí, sí, no, en recta corren muchísimo, ya te lo digo. Lo que pasa que, bueno, el paso por curva sí que no es como el de un DTM o el parecido a un Fórmula, por ejemplo. Pero bueno, a mí el coche, la verdad es que me ha flipado. Y desarrollo aerodinámico cada vez es mayor, ¿no? Y AMG está poniendo muchísimo esfuerzo en mejorar el coche y en hacer coches muy competitivos, porque lo que es brutal es la lucha que hay entre marcas, ¿no? Es un campeonato que pues te encuentras 6-7 marcas y la mayoría de ellas llenas de pilotos oficiales, y esto es lo que al final le da mucho valor al campeonato.
Sí, esa es la historia, que al final el campeonato mejora y claro, todo sube, efectivamente. Y además, hombre, yo creo que a ti te va a venir bien que aquí eres cabeza de león, ¿no? Porque al final, con tantos equipos que había de Mercedes en DTM, es verdad que el DTM es un campeonato estupendo, pero siempre estabas un poco sacrificado las estrategias, el líder del que va adelante en el campeonato. Aquí eres tú y tu compañero, y ya está.
Sí, esto es lo que me ha devuelto un poco la ilusión en las carreras, que es que, pues el hecho de ver que aquí compito para mí, ¿no? Hago las carreras y voy a pelear cada posición. En el DTM, pues estás más pensando en que si ahora tienes que defender a tu compañero de equipo, ahora tienes que dejar pasar a este. Y la verdad es que estaba un poco oxidado en el tema de competir, ¿no? Y esto es lo que me ha gustado de aquí, que tú vas a la tuya y no hay tu tía. Entonces esto es lo divertido, ¿no? Es con lo que he crecido desde pequeño, con competir para mí, para luchar, para ganar, y la verdad es que me ha devuelto mucha ilusión.
Oh, eso es lo bueno, que estés ilusionado. Además, ojo, piloto oficial, es decir, de cobro, no de poner, que también es importante.
Bueno, de cobro no sé si mucho, no digo mucho. Año es un año de transición y bueno, en este caso no es como en el DTM, pero bueno, no deja de ser un... No dejo de tener el apoyo de Mercedes a día de hoy, y ellos siguen detrás mío y quieren ayudarme y eso es bueno, ¿no?, de cara al futuro.
A ver, como piloto Mercedes, que conoces la casa, que has estado en el simulador, explícanos cómo ves aquel el inicio de temporada en Australia. Tengo a los ferraristas que se creen que ganan el Mundial y, sin embargo, resulta que Bottas, que no quemó sus neumáticos, le recortó distancia a Vettel en la segunda parte de carrera. ¿Tú sigues viendo favorito a Mercedes?
A ver, la carrera ya te digo que no la vi, o sea, vi muy poco de la carrera, pero sigo viendo favorito a Mercedes por el hecho de que Australia siempre considero que es un circuito un poco atípico y no hay que darle demasiadas vueltas, ¿no?, a los resultados que, por ejemplo, todos los pilotos novatos pues sufren allí. Quiero decir que es un circuito que en el que... En China se van a ver las cosas, ¿no? Y ya lo dice todo el mundo. Es un circuito ya más, pues que quizás a Mercedes es un poco más favorable al tener una recta muy larga, pero bueno, yo creo que va a estar igualado. Y el hecho de que ya hayan comenzado así es algo que en el mundo de la Fórmula 1 es para ser optimistas, ¿no? Después de tantos años en los que Mercedes ha dominado con tanta claridad, a mí la verdad es que me hizo ilusión, desde el punto de vista del espectador, sí, ver a Vettel que achuchaba a Hamilton toda la carrera, ¿no? Y al final que se salió con la suya. Entonces, bueno, veremos qué tal. Sí.
La otra pregunta que te hago es la situación de Fernando. Porque la de Carlos sabemos que está estable, que tiene un equipo que está bien, que es verdad que no es la última Coca-Cola, pero va a luchar, digamos, por el papel de ser, quitando Red Bull, Mercedes... y Ferrari y también Williams, pues el ser el quinto equipo. Está más o menos estabilizado y tiene un futuro bastante bueno. La cuestión es Alonso. ¿Tú crees que Alonso, ante un coche de 120 caballos inferior, el peor motor de Honda de los 3 años, tendría que llegar un momento a enfadarse y bajarse del coche, o tiene que estar ahí por su propio beneficio?
Yo creo que ni tú, ni yo, ni nadie somos lo suficientemente conocedores de la situación y de lo que pasa ahí dentro como para poder valorar esto. Yo creo que es algo muy difícil lo que me preguntas, sí. Y seguro que Fernando lo está pasando muy mal, en el sentido de que llega a un punto de desesperación que te vuelves loco, ¿no? Entonces, bueno, es es realmente difícil ahora mismo estar en la piel de Fernando, y es una pena no ver, porque es un piloto que todo el esfuerzo que pone y lo mucho que trabaja, y ver que los resultados no salen, ¿no? Y que el partido que saca, los coches que tiene comparado con su compañero de equipo, es que es brutal. O sea, Van Dorn en Melbourne es que ni se le acercó, y vale que sí que estoy de acuerdo que es un circuito que para Van Dorn quizás es complicado, nunca ha estado, no se entrena, y ahí Fernando tiene algo a favor, pero para mí Van Dorn no deja de ser un supercrack, ¿no? Y el hecho de que Fernando haya estado tan superior, pues te demuestra que ni con tantos años sufriendo pierde la ilusión, y esto es algo que bueno, es digno de admirar en este caso.
Claro, pero
es una pena.
Claro, es lo que decimos, pero con ese talento tú no te puedes ir en un año malo, tienes que seguir, ¿no? Que creo yo.
No, claro, yo viendo que él es capaz de seguir luchando tantos años estando en el mayor de los pozos, pues ya que estamos, ¿no? Seguimos esperando a ver si suena la campana un día de estos y llega un coche competitivo.
Bueno, pues a ver qué pasa. Pues Dani, mucha suerte en la Black Pain. De vez en cuando le das un beso a nuestra parte, Andy Souce, que ya sabes que es comentarista nuestro, ¿eh? Y nada, que hagáis buena piña y que disfrutéis mucho, y sobre todo me quedo con lo que me has dicho, recuperar la ilusión, y eso es lo importante.
Es la clave.
Muy bien, pues un abrazo muy fuerte, mucha suerte,
venga,
Dani.
Carlos, igualmente, gracias, hasta luego.
Quedaos aquí, porque vamos a profundizar en la actualidad de la Fórmula 1 con, bueno, con unos colegas de lujo.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué es tiempo de juego?
Partidazo a la vista, algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de Juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Se ha hablado mucho esta semana de qué podría pasar con el futuro de Fernando Alonso, y la verdad es que a mí me encantaría deciros que tiene un motor Mercedes preparado para Montreal, que ese motor le va a dar un segundo y medio por vuelta, pero las cosas no son tan fáciles. ¿Quién paga esa fiesta? Ninguno de los socios inversores de Honda de McLaren está dispuesto a poner un duro más de lo presupuestado, con lo cual no se puede romper la baraja. Tú no puedes, si no quiere Honda, mandarle a otra escudería o comprar por un euro lo que ha quedado de Virgin, si se pudiera, que yo no sé ya si se puede, y montar una escudería paralela en pleno año. En fin, las cosas no son nada sencillas. Hay que esperar a ver si en Barcelona, Mónaco o Canadá, yo creo que más bien va a ser Canadá, vemos ya un motor Honda por menos decente, pero desde luego la decepción ha sido grandísima, y por eso no extraña que Alonso tenga una frustración tan grande, que amigos suyos como Mark Webber la interpreten como que Alonso lo deja este año antes de que acabe la temporada. Fernando Alonso no va a dejar la Fórmula 1 este año, eso seguro, y es muy, muy improbable que vaya a otro coche, porque no hay sitio en otros monoplazas, sitio para hacer un gran cambio. Quiero decir que es verdad que habría coches que le aceptarían, pero ninguno sería, evidentemente, un coche de los de delante, con lo cual es altamente improbable. Es decir, sí que hay escenarios posibles, porque esto es Fórmula 1, han pasado cosas muy raras, pero realmente es muy improbable que Fernando Alonso, y de hecho yo lo que sé de por parte de su entorno, es que Alonso quiere cumplir su contrato. No voy a repetir otra vez el ejemplo que me puso, pero el ejemplo es, yo ahora no tengo por qué dejar a la gente tirada, más o menos. No voy a hablar de ejemplos radiofónicos, que me puso un ejemplo con la posibilidad de que COPE no tuviera audiencia. Bueno, evidentemente, si la COPE le fuera peor, yo estaría aquí currando con las mismas ganas y el mismo entusiasmo. Para hablar de Fernando Alonso y para hablar del curioso caso del monocilindro con el que hemos abierto el programa, tenemos a tres compañeros queridos. Dos de ellos los conocéis porque suelen estar habitualmente. Marco Anseco, Diario Marca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Francesc Rosés, TV3.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y hoy os acompaña un tercero que hacía novilladas, que lo hacía muy bien, y ahora ha debutado ya con picadores en la maestranza. Pronto va a ir a la Plaza de Toros de la Venta. Miguel Portillo, de Movistar Televisión, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estáis?
Bueno, no creo que seas muy taurino, pero bueno, es el nuevo narrador de las carreras en Movistar. Ya narraba GP2, GP3, todos los coches locos que se os ocurrían, lo narraba él. Pues ahora está narrando la Fórmula 1. Bueno, a ver, os cuento, os pregunto. Primero, el caso del monocilindro. Marco, hemos hablado de ello en privado. Yo estoy asustado. O sea, que alguien diga, cuando estaba el cilindro solo iba muy bien, y cuando pusimos los 6 ya no iba tan bien, a mí me produce estupor. O sea, yo no quepo... O sea, lo que ha dicho Hasegawa es verdad que es sincero, pero es estremecedor. El nivel de descontrol que puede tener una fabricante como Honda para creerse. Acordaos que a final de noviembre ya vendíamos, o nos comentaban que los datos eran buenos. ¡De un cilindro! Pero si es que el coche tiene 6. Yo, en serio, alucino. Marco, no sé cómo lo veis, compañeros. No,
bueno, yo he estado hablando con varias personas sobre esto. Parece que es una práctica muy habitual lo de comenzar en un cilindro, el desarrollo de un motor. Es por una cuestión de costes. Pero primero tienes que tener mucho tiempo para desarrollarlo, y que es una cosa que Honda no tiene. Y luego tienes que prever que te van a salir problemas, te van a salir problemas graves, y que vas a tener que tener un tiempo para administrar e ir mejorando todos esos problemas. A mí lo más grave que me parece de todo esto es que cuando hicimos el de 6 cilindros y nos dimos cuenta de los problemas que salían, eran navidades.
Sí, sí.
Y eso es lo más
tardísimo,
grave.
Tardísimo, sí.
Eso porque parece que les ha pillado el toro completamente. El procedimiento parece que es lo normal, pero la agenda como se ha hecho no parece normal. También me han contado que si es un problema solo de combustión, que incluso podría ser subsanable en una sola evolución, cambiando pues eso, combustión y mapas de motor, y que si realmente el motor tiene potencial podría acabar arrojándolo esta temporada.
Bueno, mira, eso está bien, pero
tendría que ser pues eso. Y hay otra cosa positiva, esta es una entrevista que ha dado en Autosport,
sí,
que dice que ya están trabajando con consultores externos. Se han abierto a una petición antigua de que venga gente que conozca otros equipos, otros motorizadores, y que les asesoren en cómo solucionar todos
sí,
estos problemas.
Sí, están concretamente con Ilmor, con Mario Ilien, que es el capo de Ilmor, de la constructora de motores. Y bueno, a ver si sirve de algo. También es verdad que la construcción, el usar una consultora lleva su tiempo también. Es decir, tampoco es tan sencillo. Pero bueno, es verdad que cuando ya la cosa está desesperada, han ido a eso. No sé, Francés, todo esto, si te suena... por cierto, solo una cosa antes de que entre Francés. Solo una cosa, Marco. Lo que sí es cierto, que a mí me contaron también en Barcelona, es que hay un grave problema eléctrico. El coche tarda 2 vueltas en recargar por completo la batería. Los demás tardan 6 curvas. Está regalando media carrera. Eso hace que consuma más y nos da como resultado pues que Alonso se pasó media carrera ahorrando combustible en Australia. Quiero decir que...
Pero eso también se comenta que cuando tenga unas prestaciones normales, todo ese problema de consumo va mucho menos, porque cuanto menos tarde en hacer las rectas y vaya teniendo velocidad punta, todo ese déficit se va a ir corrigiendo por sí mismo. Así que parece que si han detectado realmente la avería, parece ser que en Canadá podría tener hasta un motor decente, pero conociendo los plazos en los que se mueve,
yo no tengo fe.
Yo creo que va a ser más adelante, pero bueno, que acabará teniendo posiblemente un mejor motor que el del año que viene, porque ese es un concepto ya moderno y tal, les han salido muchos problemas. Pero si consiguen, a base de meter dinero y de trabajo, solucionarlo un poquito, podríamos ver un McLaren en segunda mitad de temporada algo competitivo. No sé hasta qué nivel, pero parece ser que sí. Eso es lo que opinan un poco los expertos que he consultado yo hoy.
Bueno, siempre, a ver, Francesc, cuéntame, ¿cómo lo ves?
Sí, yo pienso lo mismo. Bueno, de hecho, Honda está pagando el retraso, porque claro, no hay que olvidar que Honda empezó
cuando los otros ya llevaban dos años. Posiblemente Mercedes, Ferrari, Renault también probaron, hicieron sus pruebas con un solo cilindro y encontraron problemas, pero han tenido mucho tiempo para solucionarlo. Honda no ha tenido espacio de tiempo para poder solventarlo, para poder comprobar si seis cilindros juntos podían interferirse el uno al otro, como ha sucedido. Pero a lo que íbamos, si Honda puede salvar la situación. Mira, yo tenía, por una parte te diría que sí, porque Honda está en un riesgo terrible. Imaginaos que ahora falla todo el proceso Fórmula 1. El golpe es tremendo, no para el equipo de Fórmula 1, para la marca Honda. Por lo tanto, yo creo que van a hacer lo que sea para intentar solucionar, o sea, encontrar soluciones a todos los problemas que tienen para que el motor sea competitivo. ¿Qué lo va a hacer este mismo año a final de temporada? Mira, yo tengo que ser optimista, de la misma manera que Fernando lo es, creo, ¿no?, en este sentido. Pero también lo era pensando yo en que en esta temporada iban a empezar esa temporada mucho mejor de cómo acabaron la anterior, cosa que no ha sido. O sea que estoy entre una cosa y la otra. Pero una de mis partes dice que sí, que podría ser que Honda mejorara y que a final de temporada pudiéramos ver a Fernando luchando incluso por los...
Bueno, a ver, Miguel...
Pues
¿qué te dicen,
interesante,
¿qué te dicen, como dice Francesc, que te dicen tus partes? Cuéntame.
Muy interesante lo que comentáis, sí, pero lo más positivo que estamos viendo es que hay un aperturismo de Honda, ¿no? Que le había ofrecido McLaren poder trabajar con ellos, un grupo incluso que viajara a Japón, y lo había rechazado en múltiples ocasiones, ¿no? Hablando con un periodista japonés, se decía que ese aperturismo se reflejaba en que ya había emisarios de McLaren que estaba trabajando con ellos, y recientemente Zak Brown ha comentado que es el propio Eric Boullier el que estaba viajando a Japón, a Sakura, para estar pendientes del trabajo que se está haciendo. Es decir, Honda ha tenido que cambiar su actitud, su comportamiento, lo está haciendo, está habiendo esa apertura, esa segunda mitad de temporada que esperamos donde puedan evolucionar y estar un poco más arriba, pues es realmente lo que esperamos, pero nadie va a poder saberlo hasta que no veamos las soluciones que llegan a cuentagotas en Honda. Si consiguen cambiar reglamento y se abre el caudalímetro solo para ellos, ¿cuánto, no? Porque Renault va a decir, ¿hasta qué? Hasta que sean competitivos conmigo. Yo creo que lo que están queriendo realizar para próximo año es un reglamento mucho más igualado, esas tres diferencias que van a comprobar si los motores están entre el mejor propulsor y el peor a tres décimas, me parece muy poco, y que Honda no va a llegar a ese a estar tan cerca, ¿no? Con lo cual, ¿cuál es la solución que tiene que hacer ahora mismo la FIA? No solamente dentro de Honda, sino la FIA, para que puedan estar igualados. Yo creo que Honda se ha metido en un problema, se tiene que dejar ayudar, y ya no solamente McLaren tiene que estar viajando para estar cerca de ellos, sino que yo creo que necesitaría incluso la ayuda de la FIA para poder trabajar y que 2018 ya sea un motor competitivo.
Hay otra cosa que os pregunto, porque vosotros creéis que el francés en nuestras conversaciones privadas habla mucho de la ayuda de la FIA también. Es que esto parece que aquí o viene alguien a salvarles o no les salva nadie. ¿Qué os parece? ¿Vosotros creéis que veremos a Fernando en otro coche a final de temporada?
No, yo creo que no. Yo creo que no va a cambiar de coche. Yo, en primer lugar, creo que la FIA va a ayudar, la FIA o la nueva, o Liberty o quien sea, va a ayudar a Honda para que se equilibren las fuerzas, no para ayudar a Honda, sino para que se equilibren las fuerzas, que es lo que les interesa a todos. Y yo creo que Fernando esto lo debe intuir, pero es que Fernando no tiene ninguna solución más que quedarse ahora en McLaren. No puede irse a otro equipo, no existe otro equipo con una plaza competitiva para él, y tampoco la habrá el año que viene. Imaginaos que Hamilton deja la Fórmula 1, Alonso se va a ir a Mercedes confiando en que por quinto año consecutivo, cosa que no ha pasado nunca, Mercedes volverá a ser la marca más competitiva, el equipo más competitivo. Yo creo que Fernando continuará en Honda. También está el tema de lo que está cobrando, o sea, aunque esto vamos a ponerlo deportivamente en un segundo plano, pero yo creo que no tiene otra alternativa que confiar en Honda, continuar este año y creo que incluso el próximo.
Yo creo que, a ver, si poniendo las palabras de Weber, yo las entendí como que decidiría marcharse. Sitio no hay, sitio en otro sitio, en otro equipo. O sea, yo las entendí así, pero lo dudo mucho de que al final tome esa decisión. yo creo que este año va a aguantar. Aparte lo dijo en Barcelona, aunque vinieran dadas de la peor manera posible, yo tengo todo el tiempo del mundo y volvería el año que viene para intentarlo. No me voy a ir así de la Fórmula 1, lo dijo muy claro este invierno, y ya era perfectamente consciente de lo que se avecinaba y de cómo era el motor, el coche y de lo que le esperaba este año. Así que no, yo pienso que va a seguir como está, esta temporada va a seguir en McLaren Honda.
Mira la Sky, que siempre son muy directos con McLaren y no se guardan nada y critican. Le preguntaron directamente a Fernando Alonso en Australia: oye, hemos oído la posibilidad de que McLaren pudiera cambiar de motorista y lo anunciaran ya esta misma temporada. Si anuncian que McLaren va a tener motor Mercedes la temporada que viene, ¿tú qué harías? Claro, la cara de Fernando era, claro, estaba pensando por un lado que Honda paga su salario, que no hay futuro más allá con Honda, y su respuesta es, preguntádselo al equipo. Es decir, no quería mojarse, no quería decir, no me metáis en este compromiso, pero he ahí la pregunta y hasta dónde estaban pues poniendo contra las cuerdas ya la prensa británica. El futuro y una de la gran esperanza y un pensamiento ideológico de Renault es tener en el equipo a los dos españoles, a Carlos Sainz y a Fernando Alonso. Que eso sea posible, yo les preguntaba en un momento, oye, sé que habéis pensado en esta posibilidad, que estáis imaginando un futuro idílico, ahora, ¿eso es posible? ¿Es viable para vosotros tener a dos pilotos de una misma nacionalidad? La respuesta es sí. Ahora, ¿sería bueno para los dos pilotos? Pues ya sería una lucha directa Carlos con Fernando, y no sé si ese coste estaría para luchar por el Mundial.
Hombre, de todas maneras, yo creo que a eso es más bien es un sueño encubierto de Renault España, porque al final es que Fernando tiene también un caché y yo creo que Renault de momento no está haciendo una super inversión como se esperaba, está haciendo una inversión buena, pero no está a un nivel, yo creo, Mercedes-Ferrari. Y es verdad que Renault, que lo decía Porti, ha salido el nombre estos días, pero claro, también Alonso desmontar un contrato para irse al coche con el que luchó en Australia, tampoco no se lo vería yo mucho sentido.
No está claro que el equipo Renault el año que viene vaya a ser un equipo de primera fila, y más teniendo en cuenta que comparte motor con un equipo con mucha más experiencia en el aspecto coches como Red Bull. Por lo tanto, yo sería una otra aventura, y creo que incluso más incierta que la de continuar en Honda o con Honda.
Sí, no sé, yo lo veo.
Igual por guardar tiempo, ¿no? Por esperar a que haya ese hueco en alguna escudería top, ¿no? Para poder volver a luchar por el campeonato.
Sí, hombre, no tiene contrato para el año que viene Bottas, digo, por seguir enredando.
Así que, bueno, ellos quisieron tenerlo a prueba y ver qué tal funcionaba y guardarse esa carta, porque además no solo Fernando quedaba libre, Vettel también quedaba libre. Ellos han guardado ese comodín para ver si les compensa meter a otro piloto, y esperando a ver qué hace Hamilton también, o sea...
Pero ¿quién te asegura...? Sí, pero ¿quién te asegura además que Mercedes va a ser 5 años consecutivos el equipo puntero? Es que
bueno, puntero yo creo que va a ser. Otra cosa es que a lo mejor este año le plante cara a Ferrari, que incluso le pueda quitar el Mundial, pero va a ser un equipo puntero. Va a ser uno de los tres punteros, lo va a ser, yo creo que este año y el que viene. Tiene una inercia ahora mismo que yo creo que va a estar arriba. Otra cosa es, bueno, la lectura que nadie se ha planteado, si Fernando hubiera aceptado o hubiera habido una negociación, que solo hubo un contacto preliminar y ahí se cerró todo, si hubiera aceptado ir con Mercedes, Vettel le hubiera ganado en la primera carrera. Y entonces hubiera sido, bueno, no quiero ni imaginármelo lo que hubiera sido en España y lo que se estaría diciendo ahora.
Yo no estoy de acuerdo.
No habría ganado Vettel la primera carrera.
Bueno, es posible que sí, que Fernando hubiera cuidado mucho mejor ese primer set y que no se hubiera puesto tan histérico como Hamilton
en cuatro vueltas. Sí.
Pero el segundo set, recuerdo que lo fundió en el atacón nada más salir de boxes, el amigo Luis también.
Sí, detrás de Verstappen, sí. Pero bueno, que cabría la posibilidad de que Vettel le hubiera ganado con...
Sí, ya tenía la recachufla.
Así que es que nadie garantiza en la Fórmula 1 el cambio. En el cambio no te garantiza nadie la victoria Y bueno, hay que ver cómo evoluciona el motor Renault. Dicen que para un par de carreras en Bahrein ya van a tener alguna mejora, las primeras. Y es un
pero están lejos,
que
el
que se espera mucho este año. Sí, está más lejos de lo que parecía. Yo creo que Red Bull y Mercedes sí les han perjudicado ese cambio de suspensión de última hora. Les ha perjudicado bastante. Y sobre todo a Red Bull, que es un sistema que tenían de años.
A ver si es que los de rojo llevan la suspensión y los otros no. A ver si va a ser. Bueno, no sé. Bueno, compis, ha sido un placer, como siempre. Miguel, mucha suerte en Movistar Televisión. Seguimos contento.
Vale, os esperamos en China. Ya toca madrugar este fin de semana también, pero ya sabéis, desde el miércoles en directo. Nos escuchamos.
Muy bien, un abrazo muy fuerte. Marco, francés. Como siempre, bueno, abrazo, cuidaros.
Un abrazo y también los que viven en Cataluña que siguen al resumen que vamos a dar en TV3 del Gran Premio de China por la tarde.
Di que sí, muy bien, Francés. Sí, señor.
Saludo,
buena promo.
Saludo para todos.
Venga, cuidaros, chao, chao.
Hasta luego.
Adiós. Bueno, quedamos aquí, vamos a hablar ahora de motos.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano,
buenas.
¿Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado?
Sí, el mejor momento desde que ha llegado a Madrid.
Xavi Hernández. Madrid. Hola, Xavi.
Juanma, ¿qué pasa, tío?
¿Qué pasa?
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Marc Gasol. Hola, Marc.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos?
Pues en
COPE, referentes que se hacen oír.
Bueno, pues a las 8 de la mañana tendréis Fórmula 1 en China, en Shanghái, y vais a tener la calificación a las 9 el sábado, por cierto, lo recuerdo, y a las 8 de la mañana el domingo. Pues habrá domingo de motor también doble, como hubo en Australia, y tendremos a las 6, antes de que le pongan una aprieta a Borja, os lo digo yo, 6, 7 y 20 y 9 de la noche serán las carreras en Argentina. Territorio Márquez, territorio donde debería ganar Marc Márquez después de la elección de Maverick Viñales en el comienzo de la temporada. Y antes de irse allí a comer buena carne argentina, tenemos aquí a uno de los que más sabe de moto de este país, Borja González. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Sí, me ha sacado del apuro, porque si me llegas a preguntar las horas, me habéis pillado completamente fuera de juego. Pero tú, como yo, estás muy acostumbrado a
Sí, sabes.
Es que no sé ni el cambio de horario siquiera todavía.
Cuando España estás en el sitio es especialmente duro cambiar mentalmente.
Sí, sí, sí. No, pero es que ya fuera ya me parece marciano ahora pensar en qué horario es aquí, cuál es allí.
Pues a las 9, de la noche aquí.
Ah, no,
la carrera de MotoGP, 6, 7 y 20. Eso es lo que dice San Google. Hemos escuchado el otro día, estuvo en Madrid, en la presentación de su marca de ropa, la marca de ropa Pull&Bear ha hecho una marca de su imagen y tiene una serie de ropa que no podéis comprar en el circuito, pero que sí que aprovecha la imagen de Márquez. Márquez habló de cómo está su moto y antes de que me saque duda vamos a escucharle, porque dice que no es lo que ellos esperaban, pero cuidado, que van a llegar. Vamos a escucharle.
Qatar ya el año pasado nos costó, el año pasado ya sacamos ahí un podio de rebote y este año sí que con el neumático justo delantero a lo mejor hubiésemos hecho un podio o a lo mejor nos hubiésemos caído, porque esto al final a toro pasado todo el mundo dice si hubiese, pero bueno, lo hecho está, experiencia de cara al futuro y ojalá que las siguientes carreras pues podamos estar luchando por la victoria. No es la moto soñada en estos momentos, porque siempre hay cosas a mejorar, pero no está del todo mal. Yo creo que irá a circuitos. Qatar es un circuito que todos nuestros puntos fuertes no existen ahí y todos nuestros puntos débiles están ahí, ¿no? Así que tenemos que saber entenderlo esto también y seguro que vendrá algún circuito que la Honda irá mejor que las otras motos, pero esperemos que llegue pronto.
Bueno, esperemos que llegue pronto. Borja, Argentina tiene que ir mejor, ¿no?
Sí. Evidentemente Qatar lo tenían con un círculo rojo, sabían que era una situación de riesgo y salió peor incluso de lo que ellos podían haber conseguido probablemente con el tema del neumático. Y sí, Argentina tiene que ser una buena prueba de fuego. Lo que pasa es que también Argentina es un circuito un tanto extraño, porque tampoco tenemos una dinámica muy clara del poderío de las motos. Sí que Ducati parece que va bien y sí que también parece que Márquez. Lo que pasa es que hace un par de años hubo un lío con neumáticos una mala decisión, eligió mejor Valentino Rossi que Márquez, que fue aquel primer incidente que tuvieron antes de ya del inicio de toda la refriega de hace dos temporadas.
Sí.
Y lo que pasa es que también este año vamos a llegar, es un circuito en el que nadie ha entrenado, evidentemente, con los neumáticos Michelin, no los del año pasado, que dieron muchos problemas en carrera. Fue esa carrera, además, la única carrera en la que se cayó Viñales en todo el año, pero estaba haciéndolo muy bien, estaba rozando su primer podio. Como digo, los neumáticos han cambiado, con lo cual también entiendo que el acercamiento de los equipos será diferente, y luego también las electrónicas están mucho más desarrolladas que a esas alturas del año pasado. Así que, bueno, creo que tendremos que esperar la primera jornada, y aparte de todo,
sí,
se suma el hecho de que ahora mismo nosotros, para hacer la maleta, contamos con previsión de posibilidad de lluvias, con lo cual también pues cambiaría por completo el panorama del Gran Premio.
No, aparte, eso es lo malo de la previsión de lluvia, que al final, cada vez que hay previsión de lluvia, descartamos a Lorenzo. Y eso a mí ya me molesta, sinceramente, porque para los que nos gusta mucho Lorenzo, que siga sin dar el do de pecho resulta un poco difícil. Mira, sobre Lorenzo y sus rivales, habló también Marc Márquez, que es muy, muy gracioso porque enumera la clasificación, y luego también habla de Lorenzo, que cree que va a volver. Vamos a escucharle.
Pues primero Viñales, segundo Dovizioso y tercero Valentino, ¿no? Porque van a sin el campeonato, pero yo creo que los dos pilotos Yamaha ya los tenía, y mi compañero de equipo no me lo quiero olvidar, ¿no? Porque hizo una carrera muy buena. Yo creo que, ya lo dije antes de Qatar, pero estos tres pilotos son los que más peligrosos veo.
¿Y Lorenzo?
Yo creo que también él se sorprendió un poco, ¿no? Las condiciones fueron muy, muy extremas, o sea, muy un poco raras, y esto también pues puede un poquito influir en el resultado, pero sí que esperaba un Lorenzo un poco más, más fuerte, pero bueno, al final es un gran piloto y seguro que llegará.
Pues llegará, pero si llueve otra vez lo tendrá complicado para adaptarse a la Ducati. Es un penar lo de Jorge, que tú, ¿cuándo crees que tendrá un horizonte? ¿Con Europa, carreras más convencionales?
Bueno, acaba de entrenar un día en Jerez, veremos a ver qué resultado ha dado eso. Yo creo que también es verdad lo que dice Marc, que las circunstancias fueron un poco extrañas. A mí no me extrañaría que con la Yamaha hubiese tenido también problemas en la carrera de Qatar, tal y como estaba el circuito. Hay que recordarlo, las condiciones de humedad eran altas, no solo por la lluvia, sino también porque se corrió más tarde de la hora límite a la que se suele rodar allí, a partir de las 10 de la noche, hora de Qatar. Bueno, yo creo que eso también le afectó. O sea, no creo que hayamos visto la medida real de Lorenzo, aunque es verdad que en entrenamientos andaba un poco lejos. Veremos a Argentina, que no es un mal circuito para Ducati. En eso que decías de la lluvia, Ducati es una moto que tradicionalmente va muy bien en mojado. Lluvia, normalmente los pilotos siempre dicen que es una cuestión de sensaciones. Veremos a ver, igual las sensaciones en mojado con esta moto le cambian a Lorenzo y de repente pues vuelve a las mejores versiones suyas del pasado.
Hay otra cosa, bueno, por cierto, luego Austin, que es el fin de semana siguiente o dos fines de semana después.
Dos.
Vuelves a España, ¿no?
Vuelvo a casa y luego me vuelvo a ir a Estados Unidos.
Vale, no, porque ya Austin ya es casa Márquez total, es decir, que sin Austin ya, pero bueno.
Esa es la que decíamos antes de que llegue a Europa y que empecemos con el, digamos, con los circuitos más tradicionales de motos. Austin, que es un circuito en el que siempre ha ganado Márquez con bastante superioridad, bueno, si ahí Viñales está cerca o es capaz de pelear la victoria hasta el final o le gana, bueno, tendremos una pista muy seria de la temporada.
Sí. Cuidado con Maverick. 2 kilos ha perdido de peso este invierno, leía. Se está machacando muchísimo en Andorra, está como un auténtico asceta, pensando solo en correr, en competir, entrenando más que nunca, está escuchando mucho a Ramón Forcada. Cuidado, que ya esto ya es ensayo con fuego real, y este chico no se le ve perder la compostura, Borja, está muy fuerte.
Sí, bueno, tú y yo lo comentamos este enero, me parece, ¿no?, cuando fuimos con Maverick a la radio.
Sí.
Ya comentamos lo seguro que se le veía, nos sorprendió a los dos la tranquilidad que proyectaba y lo claro que lo tenía todo, no parecía que la presión le fuese a hacer algún tipo de efecto, pero sobre todo yo creo que esa fue la gran lectura de la carrera de Qatar, esa presión, primera carrera, entrenamientos cortos, mucha prensa, el centro de todas las miradas, si eso iba a poder pesar en él, encima una carrera que se retrasa, más nervios en la parrilla, una salida no muy buena, y todo eso lo solventó de una manera muy poderosa. Yo creo que hay pocas dudas sobre el nivel que pueda alcanzar Viñales o que lo pueda mantener. Yo creo que ya Lo siguiente que tenemos que desvelar es la realidad de Honda y Márquez, y ahí podremos ver un poquito más cómo se perfila el Mundial, sin contar a ver el resto de pilotos, a ver lo que dice también Márquez de Pedrosa, que siempre le ponemos más en duda, y luego Valentino Rossi, que para muchos ha sido casi el gran vencedor de Qatar, porque estaba muerto, y o resulta que no estaba muerto y estaba de parranda, porque quedó tercero y mucha parte de la carrera estuvo muy cerca de Dovizioso y de Viñales.
Así es, yo creo que estaba un poquito de parranda, porque madre mía. Bueno, al final siempre se encuentra, los amigos. Tiene esa cosa, ese racer, ¿no?, que lleva dentro Rossi, ese auténtico piloto de carreras. Y mira, vamos a terminar con algo anecdótico. Le preguntan a Márquez sobre qué chica o quién llevaría en la moto. Y Márquez, cuando ya, si normalmente utiliza la sonrisa como escudo, imagínate cuando habla de mujeres. Vamos a escuchar.
Hombre, sigo a Sara Sampaio, que es muy guapa y esto. Aparte he hecho un rodaje con ella de fotos hace 2 o 3 años. Pero bueno, me lo tendría que pensar. Mal que mal que sea española, que así no hablamos el mismo idioma. No diré ningún nombre, no.
Nada, que no se moja demasiado, solo habla de una modelo con la que hizo un reportaje fotográfico y en fin, es que no le van a pillar en esta, ya nos dijo su madre que él está de flor en flor, así que nada, perfecto.
Y vive con ellos todavía, con los padres, o sea que tampoco puede dar muchas pistas, ¿no?
Tampoco puede dar pistas, correcto. Bueno, pues Borja, que tenga buen viaje y cuídate bien. Ya sé que te estás cuidando físicamente, cuidado con el bife ancho que lo carga el diablo.
Lo tengo muy controlado, pero ya te digo yo que cuando después vamos tanto a un sitio tan pequeño que el sábado empieza a ser de otros animales, me parece a mí, o de otras temporadas la carne, pero bueno.
Ah, vale, muy bien.
Disfrutaremos lo que podamos.
Venga, muy bien, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Carlos.
Bueno, seguir ahí, esto es COPE GP. My first kiss went
a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
¿Qué es tiempo de juego?
Partidazo a la vista, algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Pues vamos acabando este COPE GP. Ha sido un fin de semana en el que hemos vivido el 21º título para Tony Bow. Un 10º título logrado en trial indoor. Tiene 10, recordemos, en trial outdoor. Y lo que quiere, bueno, por cierto, ha ganado todas las pruebas del trial indoor. Y ahora ya se está entrenando para intentar ganar el 11º también en el trial de la montaña, que más nos gusta a todos. Así que cuidado que puede volver a lograrlo. Es un auténtico espectáculo lo de Tony Bow, que desde luego es uno de los grandes del motor en España, tiene 30 años y le queda mucha cuerda. Por cierto, se está machacando físicamente con los hermanos Espargaró y también con Maverick Viñales en su domicilio de Andorra. Así que ojo con Tony Bow, que puede llegar a 25, en fin, tiene todavía cuerda para rato en este arte del equilibrio que es el trial. Y también hemos tenido el Gran Premio de México eléctrico, en el que ha ganado Lucas de Grassi por delante de Bernet, Bert, Mitch Evans y Nicolas Prost. Y ha sido un buen espectáculo, pero sobre todo, más que el espectáculo, el ambientazo. Una vez más ha respondido el público mexicano y ha sido un auténtico lleno, un auténtico espectáculo. Y recordad, por supuesto, que nuestro Andy Soce, que está bien después de ese accidente en la Black Pain Endurance. En fin, prepararos, porque este fin de semana habrá motor y del bueno en la COPE. Aplicaciones de tiempo de juego y cope.es y salida en antena para la carrera del domingo, el Gran Premio de China en Shanghái a las 8 de la mañana. Y por supuesto, en tiempo de juego vamos a informar de esas carreras de MotoGP a las 6, a las 7 y 20 y a las 9 de la noche, en las que las tres categorías, Moto3, Moto2 y MotoGP, en la que esperemos haya un gran resultado de los pilotos españoles. Así que os espero el próximo fin de semana. Hasta entonces, pasarlo bien. Adiós.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.